Radio Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile en una colaboración con el Centro Cultural Seina. Este es un programa especialmente ideado para los públicos emancipados y que cada semana revisa la actualidad cultural. Esta semana la dedicaremos particularmente a la danza y lo que podríamos llamar también teatro-danza. Estará con nosotros el coreógrafo y director de Lo Inasible, el reciente estreno del Ballet Nacional Chileno. Él es Franklin Dávalos y es un coreógrafo residente por estas semanas en Santiago. También estarán con nosotros en la segunda parte del programa dos creadoras que están presentando Fundamento en GAM, su directora Adriana Steuben y una de sus intérpretes, la coreógrafa Elizabeth Rodríguez, quien ha vuelto a escena y seguramente nos estará contando lo que esto significa. Y hoy quisiera que hablemos de danza, ¿no? Creo que es una escena relevante en lo que pasa particularmente con la cartelera de Santiago. Y a propósito de danza, abordar un estreno que está presentándose en el Teatro de la Universidad de Chile. Se trata de Lo Inasible, una reciente producción del Ballet Nacional Chileno, cuya creación, dirección, ha estado a cargo del coreógrafo invitado Franklin Dávalos, quien nos acompaña esta noche. Muy bienvenido, Franklin, a Tomar Palco.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bien, bueno, no es usual que, al menos en el Ballet Nacional Chileno, se pueda contar con un coreógrafo de América Latina invitado, ¿no? Es más corriente quizá a veces tener coreógrafos nacionales. ¿Cómo surge esta invitación a dirigir en Chile?
Surge a través de Mathieu Guillamón, el director artístico del ballet. En noviembre del año pasado me escribe un correo preguntándome por mi interés, a lo cual accedí, por supuesto, de inmediato. Con Mathieu tenemos, pues, el vínculo había sido habernos conocido un par de veces dentro de las giras que llevaba haciendo el Bunch en Lima en el 2015 y en Colombia en el 2018, pero no mucho más. De hecho, fue bastante sorprendente la invitación. Había seguido mi trabajo, habíamos hablado un montón acerca de los intereses que él tenía para la compañía y yo mismo le todo lo que pude preguntarle. Y pues fue esa carta abierta de muchísima confianza de lo que yo hago, de lo que le interesaba, sobre lo que yo suelo hacer con la danza.
Tuvimos oportunidad de estar en el estreno de Lo Inasible. Hay que decir que es una creación en la que participa la totalidad de los integrantes del Ballet Nacional Chileno, ¿verdad? Que se despliega y que explora en un lenguaje más contemporáneo, sin duda, y donde se rozan, se abordan distintas temáticas, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído, esas temáticas tienen que ver con los afectos, tienen que ver con el olvido, con lo que tratamos de retener o lo que no retenemos. ¿Cuáles fueron los ejes de la investigación, de la creación y cómo llegan a eso? ¿Es una creación hecha a partir de la compañía misma? ¿Habían ideas previas tuyas antes del montaje?
El concepto y la idea previa sí venía conmigo. De hecho, una estructura también viajó conmigo, ya digamos como eso parte del trabajo. Sí, parte del trabajo del coreógrafo también, como tener todas las estrategias posibles para abordar esos caminos. Sin embargo, ya en el encuentro con la compañía se fue tejiendo de otra manera a través de las ideas que fueron propuestas desde un inicio. Lo Inasible parte de una idea como de la relación de los cuerpos en escena, que es algo que me interesa mucho, que es que los cuerpos dicen otras cosas que las palabras no pueden decir necesariamente, y esos cuerpos también hablan de esa experiencia y de una experiencia que vivimos en escena, en donde tratamos de condensar una vida, a veces en una hora, en una obra de teatro, en una ópera, en lo que sea, tratamos de condensar mucho, 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 mucho en un tiempo muy determinado, en un escenario. Y la danza nos permite también abordar eso desde esos lugares más abstractos también. Entonces, eso inasible, también están los afectos, también está la idea de que la existencia misma es inasible, lo que conozcamos de una persona también es inasible. Y más ahora en estos tiempos en donde somos capaces de poder captar y reproducir y guardar videos, fotos, en donde pues la relación con la imagen es muy diferente a la que teníamos hace 30 años, en donde todo, tratar de conservar un video puede ser muy interesante, pero lo que se vive y como el problema de la experiencia ahí es algo que me llama mucho la atención. Ese es el tipo de problemas que me llaman la atención de las artes escénicas en todas sus formas. Entonces, con esa punta de partida se creó una estructura, se creó una idea, pero ya en el encuentro con los bailarines es que ya empezó otra etapa muy diferente, en donde se construyó de otra manera, bajo la misma premisa, y a través de los movimientos de los bailarines, a través de sus propuestas, a través de ese también una especie de homenaje a ellos también como bailarines y también a los bailarines de los 80 años que han pasado por la compañía, validar los cuerpos, creo fervientemente en esa necesidad de validación de los cuerpos latinoamericanos con lo que tenemos y no con lo que siempre a veces pensamos que lástima no tener, ¿no? Sino todo lo contrario.
Hay que decir, justamente como tú mencionas, que el estreno de Lo Inasible se da en la temporada en que el Ballet Nacional Chileno conmemora precisamente 80 años. Y quería, a propósito de mirar en perspectiva una compañía como el Ballet Nacional, que en Chile ha tenido un rol significativo para la difusión de la danza, particularmente en un momento danza moderna, luego danza contemporánea, ¿verdad? ¿Cómo ves con tu formación? Tú tienes formación en teatro, en danza, en artes vivas, tienes formación como actor, como bailarín, como coreógrafo, has estado en distintos contextos en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, México, España. ¿Cómo ves desde ese recorrido la escena de danza con la cual has podido interactuar en estas semanas en Chile? ¿Te parece interesante? ¿Te parece diversa? ¿Cómo ves la escena de la danza?
Yo lo que he podido ver, que no ha sido mucho tampoco, porque el proceso, por más que sí he podido estar presente en algunas cosas, el proceso absorbe un montón, y más allá del poder ver obras, ha sido ver y conocer estos cuerpos, y ya esos cuerpos dicen muchas cosas, dicen muchísimas cosas. Creo que seguimos siendo potencias inmensas de creación. Creo fervientemente en la validación de lo singular de cada uno de los cuerpos. Y dentro de lo que he podido ver, he visto mucha fuerza también en propuestas muy independientes, en lenguajes, en discursos, en donde, por ejemplo, en otros países como Colombia, por ejemplo, todos los discursos trans, todos los discursos queer que validaban el cuerpo, incluso desde la escena de la danza, estuvieron como muy fuertes siguen estándolo, pero como mucho más fuertes hace 10 años por ahí. Entonces, haciendo una efervescencia también en Santiago desde esos lugares. Entonces, creo que hay un encuentro, y sigo creyendo que hay un encuentro en Latinoamérica con el cuerpo de manera fuerte, de manera presente, de manera consistente también, y eso me parece muy bello. Y eso también me encantaría poder indagar más sobre la relación de esas propuestas con la historia, con el contexto, con los diferentes contextos, porque no es solo uno, son muchos contextos, desde la localidad en la que se presenta la obra hasta si es un centro cultural, si es una compañía independiente. Creo que hay muchas aristas que nos quedan por construir en general, y eso pasa en toda Latinoamérica. O sea, lo que hacemos cuando lo hacemos, a veces, por más que querramos desarrollar algo que dialogue, creo que a veces se nos queda a mitad de camino. Y eso también es bueno, porque nos permite pensar que, ok, la siguiente obra, la siguiente propuesta, el siguiente camino de la compañía, del artista independiente, lo que sea, tiene que ahondar más un poquito por ahí, tiene que decirnos más cosas desde esos lugares, ¿no?
Estamos en Tomar Palco esta noche hablando con Franklin Dávalos, coreógrafo, director ecuatoriano residente en Colombia, quien está presentando la creación Lo Inasible con el Ballet Nacional Chileno. Yo decía que las particularidades de la creación tienen que ver con el lenguaje, sin duda, escénico, pero también con la música y con el diseño. ¿Cómo fue esa creación? Porque fue en paralelo, entiendo, ¿no? Junto con los ensayos, con la compañía, ¿cómo se fue articulando la música y el diseño?
Creo mucho también en la suerte de poder tener un equipo creativo cercano, en este caso María Alejandra Bulla, colombiana, música, compositora, estudia en Estados Unidos su doctorado en estos momentos. Es parte de un equipo de trabajo mío hace 4 años ya, un espacio de trabajo artístico y afectivo muy, muy importante, que me permitió pues tener este lugar de la absoluta confianza, y cuando tuve la invitación sabía que era ella la que tenía que trabajar, con quien tenía que trabajar. Y el trabajo fue de varios meses antes de conversar, dialogar, hablar desde la teoría, desde los espacios teóricos que nos encontraban, desde las preguntas artísticas, filosóficas, qué sé yo, que nos podían encontrar sobre este tema. Y ya cuando empecé los ensayos aquí, la primera semana no hubo ninguna relación, yo necesitaba encontrarme con el ballet. Y a partir de la segunda semana yo ya empecé a mandar videos y ya todo el trabajo se hizo a distancia. Y fue muy fácil, fue muy, muy fácil. Apenas llegaron las primeras piezas compuestas, que creo que son las 3 primeras, casi no tuvimos que hacer nada, ningún cambio. Ya estaba todo bastante claro y es desde ese lugar, ¿no? Desde la confianza, desde el cariño, desde la admiración por su trabajo y por entendernos ya hace varios años trabajando en colectivo, ¿no?
¿Y el diseño de vestuario?
El diseño de vestuario fue también otro encuentro maravilloso con Carolina Vergara, que a partir de marzo empezamos a hablarnos por Zoom y trabajar un poquito a distancia desde algunas ideas, y eso fue precioso también porque entendió rápidamente lo que quería, hacia dónde quería irme, y ella le dio la vuelta a un par de ideas mías y encontró un elemento muy importante que era la chaqueta, chaquetas antiguas, volteadas, sacarles el forro, y no era diseñar sobre, sino descubrir las prendas, y eso era una metáfora maravillosa acerca del cuerpo, de la vulnerabilidad de esos cuerpos, el descubrirles las capas, encontrar todo lo que había por dentro, y es una artista maravillosa y nos hemos entendido muy bien. Igual con las luces, con Nicolás Joffre también, él llegó ya más al final, ya cuando ya estaba aquí, fue a ver ya unos ensayos cuando ya estaba bastante montada la obra, y fue bonito. Yo tenía una idea bastante general de lo que yo quería hacer y él pudo darle impulso a esas ideas y pudimos construir en conjunto muy, muy bonito.
Ahora, como espectador, uno tiene la posibilidad de ver el resultado final, ¿verdad? El conjunto. Pero este es el resultado de un proceso de 6 semanas aproximadamente, uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo vas creando, cómo vas componiendo una pieza como esta? ¿Trabajaste por temáticas, por escenas, por los materiales que te ofrecían los bailarines? ¿Cómo fuiste armando finalmente el material que se reúne en la puesta en escena?
En principio, desde plantear una idea concreta y unos ejercicios que invitaban a la improvisación, y a través de la improvisación ir entendiendo los materiales que iban saliendo de los propios bailarines y bailarinas, y entender por dónde iba la cosa, más que querer imponerlo. De hecho, creo que parte del trabajo de un coreógrafo es tener todas las estrategias posibles para saber qué puede funcionar, y en este caso había una inmensa posibilidad de trabajo, de creación desde los bailarines y bailarinas, y eso se dio de manera muy linda y muy fácil desde el inicio. Entonces fue bonito empezar a abrir esas compuertas. Entonces eso se abrió desde la improvisación con estrategias, con ejercicios, con ideas, con imágenes, con películas, y era empezar a dialogar. Creo que son los lugares que a mí me interesan mucho. Me interesa trabajar con artistas que se pregunten cosas, no que necesariamente las sepan, pero que tengan la curiosidad de leer un texto teórico, una película, o plantearles, les mandé a ver Lost Highway de David Lynch y hablar un poquito de las atmósferas de esto, y que el movimiento es maravilloso y es muy importante, pero lo que pasa para llegar allá eso es lo que a mí me interesa en todo caso. Me interesa saber que a quien está en escena se le mueve algo de la cabeza, del alma, del corazón. Tiene una razón del por qué estar allí. Entonces, fue bonito, fue muy bonito. Y de ahí tuvimos varios procesos, en algunos de improvisación, en otros momentos de creación concreta y coreográfica mía, a través de sus materiales físicos. Y hacia el final sí, también otro proceso de afiatar la improvisación, pero ya dentro de la misma escena, dentro de la misma obra, como un espacio específico de improvisación.
Con la experiencia que tienes, que haberte presentado o haber presentado algunos de tus trabajos en distintos contextos, ¿qué piensas del público de la danza? Siempre se suele afirmar que es un desafío, ¿verdad? Convocar público, especialmente para la danza contemporánea, que el público tiende a estar alfabetizado, socializado, más en otras disciplinas, o bien busca entender, ¿no? Y la danza pareciera que no se presta para eso. ¿Cómo ves el tema de los públicos de la danza contemporánea? ¿Sigue siendo un desafío? ¿Sigue siendo una labor que hay que continuar desarrollando? ¿Qué te dice la experiencia?
Yo creo que sigue siendo, seguirá siendo un desafío. Y eso, por un lado, claro, yo no sé desde el... O sea, a ver, si hablo desde el lado de la gestión, es terrible porque hay muchísimo trabajo que hacer. ¿Y por dónde? Porque es que además la danza contemporánea sigue siendo cada vez más abierta y más demanda otro tipo de relacionamientos. Y nuestros públicos en Latinoamérica, sobre todo, son más, no son tan cercanos a esas formas de sentir, de pensar, de acercarse. Pero también me parece un desafío bonito porque permite otros lugares que no están normados. Y eso es lindo. O sea, sí es un desafío. Para mí sí me parece un desafío, pero sí me parece también una enorme oportunidad de ingresar ahí. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años en una obra que estaba haciendo en Perú. Le pedí a un amigo fotógrafo que hiciera unas fotos y salieron divinas. Yo creo que son unas de las fotos más bellas de Hugo Vázquez. Unas fotos realmente preciosas sobre una fogata y quedaron unas imágenes lindísimas. Pero claro, no te decían mucho. Eran unas fotos artísticas muy lindas. Y me acuerdo, era para un festival de danza en Perú. Y la productora del festival me dijo, oye, pero en estas fotos no se, o sea, están lindas, pero no se vende nada. Y yo le decía, bueno, es danza contemporánea, igual no van a venir, no importa. Pongámoslo porque es lo que yo quiero que diga. Y esa obra es lo que es, o sea, esa imagen es la esencia de la obra. Y sí, entonces yo creo que también hay que mediar, y también yo creo que son las dos cosas, tanto mediar, sí, acercarnos más a los públicos, pero también ser un poquito obstinados también en ese lugar de, ok, vamos a la sensación y acudamos a esos espacios en los que podamos acercarnos al público desde la sensación, desde eso que solamente el cuerpo puede decirlo, ¿no? Es como lo que decía la Duncan, ¿no? Si te lo tengo que decir con palabras, no tendría sentido bailarlo. Entonces, esa es la danza que a mí me interesa, es esos lugares extraños, y que creo que dentro de esa extrañeza hemos tenido una enorme historia en el mundo acerca de esos espacios justamente, pero creo que también como la contemporaneidad nos impide asumirlos, no relacionarlos o no saber. Creo que intuitivamente estamos conectados, estamos relacionados, pero no queremos verlo también, ya estamos como... predispuestos a no querer entenderlo. Entonces, por eso creo que la insistencia en esos espacios tan personales, tan únicos, tan complejos, y la insistencia ahí es una labor muy importante.
A partir de tu experiencia, creo que me surge también una última pregunta. Con el recorrido que tienes, habiendo estado en distintos contextos en América Latina, también en Europa, has mencionado el potencial o la identidad que tendría la danza en América Latina, pero la danza contemporánea es más bien una disciplina que sobre todo surge en el hemisferio norte o desde allí, ¿no? ¿Cómo ves esta contraposición, ¿no? ¿Hay efectivamente el potencial de un lenguaje en América Latina? ¿Tiene que ver con los cuerpos? ¿Tiene que ver con la historia? ¿Tiene que ver con esta historia que hoy se está remirando, revisando con las distintas ópticas? ¿Cómo piensas eso en relación a la danza?
Yo creo que definitivamente sí, o sea, definitivamente sí, sí hay otras ópticas, sí hay otras formas de acercarnos, y está en mirar a los cuerpos, ¿no? Yo creo que una labor de resistencia mía también como coreógrafo, como bailarín también, es poder ver la singularidad, ¿no? Que seamos capaces de mirar y valorar la singularidad de lo que tenemos, ¿no? En la historia de la danza en Latinoamérica, pues hablando de la danza en general, ¿no? Digamos como Cuba, Costa Rica, Brasil, que pudieron desarrollar técnicas de ballet, por ejemplo, hablando del ballet o la danza clásica, que pudieron desarrollar cosas y que pudieron llegar a niveles técnicos impresionantes fue porque pudieron mirar a los cuerpos que tenían, los cuerpos afros, cuerpos diversos, cuerpos que hablaban desde otros lugares. Entonces adaptaron esas técnicas a eso y pudieron darle una relevancia. Es como una pequeña muestra de lo que se ha logrado en la historia. Y por supuesto, creo que ahí está el sentido y todo lo que viene. Tampoco soy de pensar que sí, de que no, lo que venga de Europa está mal. Por supuesto que no. Creo que eso es un sentido, no tiene sentido. Sin embargo, claro, eso tiene que dialogar con las lógicas y las teorías decoloniales. Tenemos que hablar desde los lugares en los que estamos, desde las problemáticas que tenemos, por qué hacer una obra, de qué tipo acá, con todo, sabiendo que todo puede estar bien, desde lo estético, desde lo discursivo, desde todo eso puede estar bien, pero que tengamos también esa necesidad de dialogar, esa necesidad de discutir también como creadores y creadoras, ¿no? Porque cerrarnos no tiene ningún sentido. Que te hablen de, no sé, esto no es decolonial, lo quiero ver. ¿No? O sea, a ver, hablemos un poquito más, hemos leído un poquito, ya tenemos la responsabilidad. Y creo que eso es algo que me interesa mucho, ¿no? Creadores y creadoras con las que yo me puedo involucrar, que puedan pensarse como dentro de una gran foto del mundo, no solamente de aquí. Ok, podemos estar en Santiago en estos momentos y creando una obra en Santiago, pero somos parte de la danza que está pasando en estos momentos en el mundo. Entonces, cosas que ya se hicieron hace 40, 50, 70, 60, 10, 5 años, están haciendo este año. ¿Cómo dialogan eso con lo que haces también? Sin pretender tampoco creer que vas a inventar el agua tibia, ¿no? Sino estás viviendo algo. Creo que esa es la idea y esa es la propuesta de la obra y esa es la propuesta que traje para el ballet en estos momentos, ¿no? Creer en la escena como una experiencia total, bailada por todos al mismo tiempo, sin salir del escenario y preguntándonos por esto que se acaba en el momento que se está haciendo.
Bien, agradecemos a Franklin Dávalos acompañarnos esta noche en Tomar Palco. Quiero recordar que las funciones de Lo Inasible, las últimas presentaciones de Lo Inasible, son esta semana a partir de este jueves a sábado a las 20 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Ténganlo presente porque son las últimas funciones de esta creación generada como parte de la residencia de Franklin Dávalos con el Ballet Nacional Chileno. Muchas gracias, Franklin.
Muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a una pausa y luego volvemos con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural CEINA.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile, donde revisamos la actualidad cultural y también revisamos los estrenos de artes escénicas. Este fin de semana comenzó a presentarse en GAM Fundamento, un montaje que está en un camino intermedio, diríamos, entre el teatro, la danza. Bueno, vamos a discernir cuál es esa zona con dos de sus creadoras, su directora, Adriana Steven, que nos acompaña esta noche. Muy bienvenida, Adriana.
Muchas gracias.
Y una de sus intérpretes, Elizabeth Rodríguez, coreógrafa, bailarina reconocida a nivel nacional, quien también está esta noche con nosotros. Muy bienvenida, Elizabeth.
Hola, gracias por la invitación.
Bueno, hay que decir que Fundamento tiene una particularidad, diría, ¿no? Primero, que reúne a una diversidad de intérpretes que vienen del teatro, de la danza, de distintas generaciones, que además se plantea, creo, en un momento en que es inusual tener tanta gente en escena. Creo que ese es un primer factor. Y segundo, que explora en una zona, yo decía, digamos, entre el teatro, entre la danza, podríamos decir que es un proyecto que explora en distintas disciplinas, pero que plantea una situación un poco incómoda en términos de perspectiva de futuro, en términos de el momento que estamos viviendo. Entonces me gustaría, Adriana, partir justamente por allí. ¿Cómo es que logras articular un proyecto con tantas personas convocadas? Y este ideario que está en la puesta, donde uno como espectador lo que presencia son algo así como ensayos de muerte o intentos de muerte, en fin. Cuéntanos un poco cómo surge esa idea.
Bueno, esta idea surgió en periodo de pandemia. Surgió desde un sentimiento súper terrible, como de ver lo que estaba sucediendo afuera, y yo también preguntarme mucho como ¿qué hago si es que no puedo hacer teatro o no puedo hacer arte y tengo que estar encerrada en la casa y la gente se está muriendo? Entonces me empecé a preguntar que si es que el mundo llega hasta este punto, en pandemia, ¿para qué servimos, en el fondo, desde nuestro lugar como artista? Y ahí nació la idea, y después postulé la obra a un Fondart, y en el Fondart obviamente siempre uno tiene que como pensarla, idearla, entonces ahí la situé en un futuro distópico, similar a la pandemia, y yo siempre pensaba que ojalá no fuera tan lejano, o sea, pienso que en 10 años podría existir este futuro en el que nosotros estamos ahí cuestionando si es que vale la pena o no ser artista, o si es que el mundo nos va a seguir sosteniendo a la humanidad, como que me lo pensé desde ese lugar. Y a mí siempre me ha gustado mucho la multitud en el escenario, siempre me ha gustado trabajar con mucha gente, soy como achoclona. Entonces yo quería que ojalá hubieran muchos artistas ahí en este proyecto. Y me alcanzó para 8.
una alta convocatoria. Hay que decir quiénes están, ¿no? Rodrigo Pérez, Elizabeth Rodríguez, que nos acompaña esta noche, Daniela Santibáñez, Julián Marras, Montserrat Balarín, Carolina de la Maza y Manuel Ibarra y Camila Saiz, ¿no? Ellas son quienes están en escena. La asistencia de direcciones de Bárbara Pinto y la dirección coreográfica justamente de Daniela Santibáñez, y además el dramaturgismo de Ignacia Agüero. Pero, ¿cómo es que conformas esta compañía, ¿no? Digo, por la diferencia de generaciones, por que vienen de historias distintas. ¿Son personas con las que habías trabajado, con las que tienes vínculos? ¿Cómo es que se arma esta compañía?
Sí y no. Igual fue súper intuitivo la elección de las personas que estaban en este proyecto. Una vez estaba fuera del teatro y fui a ver al Teatro de la Memoria, una obra del Rodri. Y el Rodri empezó a decir que él tenía ganas de moverse, de hacer cosas en las que pudiera usar su cuerpo. Y yo lo escuché y dije, uy, me encantaría que él fuera parte de mi elenco. Y le pregunté si quería estar y me dijo que sí al tiro. Después, por el Imanol, llegué a la Eli. La Eli fue mi profe también, entonces siempre ha sido súper como cercana a mí, pero también como con distancia porque no nos conocíamos tanto más que como en el universo de las clases. Y de a poco fui como escuchando a distintas personas que un poco estaban como en mi misma sintonía, ¿no? Como medio en el sinsentido, o qué se hace, cuándo se hace. Y de repente también decidí trabajar con amigas y amigos. Y también, como me interesa mucho el cuerpo y la danza, decidí que fuera un elenco interdisciplinar. Entonces ahí mezclé de todo.
Elizabeth, yo sigo tu trayectoria, tu trabajo hace cierto tiempo, ¿no?
Varias décadas.
Pero no te veía en escena hace un rato, ¿no? Por lo menos creo que antes de la pandemia, al menos.
Sí.
¿Cómo ha sido volver a la escena con funciones? Porque te habíamos visto en algunas intervenciones, pero ¿cómo ha sido volver a la escena y volver en un proyecto como este, que justamente creo que pone sobre la mesa el sentido de hacer arte en un contexto en que parece que el sentido está ausente? ¿Cómo ha sido para ti este trabajo?
Bueno, para mí ha sido... O sea, yo venía de una pequeña muerte. Yo me había... A raíz de la pandemia, yo me había ido de la escena. Me fui un poco de la escena, de las clases, de la docencia. Como que dije, yo tengo que salir de acá. Me pasó algo similar en el sentido, ¿para qué es esto? Y también un agotamiento de la docencia. Y como que me fui de las artes escénicas un poco. Entonces, la invitación de este Y había hecho cosas chiquititas, como porque la danza y el movimiento uno siempre lo tiene ahí y es como casi como una necesidad de vida. Y la Adri, claro, como a través de Ina Manol, que había sido como mi último ayudante en las clases de teatro, como que apareció esta idea de estar en escena. Y a mí me pareció, bueno, será momento. Porque a mí lo que me pasaba con las artes escénicas, yo siempre fui bailarina, pero rápidamente fui coreógrafa. Entonces, estar en escena no es tan significativo para mí. Mi carrera más fue coreógrafa, más que... Y claro, y tuve participación escénica en Radicales Libres en 2014, creo que fue la última. Y después algunas cosas en artes visuales he tenido, como galerías de arte haciendo cosas pequeñas. Pero esta invitación dije, ya, bueno, cumplí ya los 60 y tantos. Entonces ya es una necesidad también artística y agradezco un montón ese lugar y el lugar también de estar como intérprete ha sido una gran experiencia. Nuevamente, soy pésima intérprete en el sentido pésima para ensayar. No digo porque se me olvida todo. Hay todo un recuerdo que decía, pero por favor, esto, una falta como de entrenamiento en el oficio, decía, pero y debo decir que tuve resistencia interna, un poco, pero diálogos conmigo, más que indudablemente se notaron. Pero nada, fue súper entretenido también estar con, la mayoría son alumnos, fueron estudiantes, los conocí, entonces también la conexión con las generaciones jóvenes y también ese mundo distópico también. Yo no, la visión para mí no, artística es más luminosa en el sentido de que ojalá. Pero también, yo te acordás que puse la primera que Staying Alive, por favor, porque como hice un gesto político. Y además venía un viaje que era, entonces entrar en esta situación de como de muerte fue un poco, al principio, distinto para mí, pero nada, súper agradecida y muy interesante todo
ahora,
lo que me ha pasado.
¿Qué te pasa con justamente esta idea que comenta Adriana, que es ponerse en ese lugar, ¿no? En el lugar de que no hubiese futuro o que eso que vivimos en pandemia se recreara? Para ti, vivenciar ese momento fue muy complejo, sirvió de algo, de algún modo, para darle sentido tu trayectoria como en el campo de la danza.
Mira, yo rápidamente entendí que tengo pulsión, o sea, como que también uno, la madurez también, o el criterio, no sé, todo lo que uno ya lleva consigo, yo rápidamente entendí que yo tengo pulsión de vida muy fuerte. O sea, para mí no iba a estar en porque aquí hablamos, la obra habla de suicidios, de enfermedades ya, de vicios, de cosas que yo decía, yo esto no vibro, o sea, a mí esto no me pega en lo íntimo, ¿no? Yo tenía como, y en ese sentido tuve como la capacidad de tomarlo como algo escénico, ¿no? Y a mí mi gran preocupación era la mirada de afuera, cómo se iba a ver en un contexto actual, ¿eh? Porque sobre todo en este año en particular, donde hay tanta guerra, negatividad, decía, ¿cuál será? ¿Cómo se verá esto? Y ese es mi gran... nada, pensamiento, y ha sido súper interesante también como ver cómo se ha ido plasmando y estamos súper vivos en escena, nos duele todo con el Rodrigo, nos miramos y la rodilla y esto, y es como, porque la resistencia de ese lugar donde estamos es en el doble, en la performatividad, es súper activa, no es algo que... ideológicamente podemos estar hablando de eso, pero físicamente y biológicamente estamos muy activos.
Estamos en Tomar Palco esta noche hablando de Fundamento, una creación que se presenta desde la semana pasada en GAM y que tiene la particularidad de confrontarnos como espectadores con la idea de la muerte, con la idea del suicidio, con la idea del fin, del término, ¿no? En un invierno frío como este, quizá es una creación desafiante, pero cuando yo la veía no podía dejar de conectarla con otras creaciones que hoy han estado recientemente o se han repuesto, que nos preguntan y nos consultan por el futuro, ¿no? Porque si bien el trabajo que ustedes han hecho toma la pulsión de muerte o el suicidio o el ocaso, sin embargo, creo que también conecta con una época que tiene que ver con si hay o no hay futuro, ¿no? No, claro. No sé si eso apareció durante el proceso. Cuéntanos, Adriana.
Sí, apareció siempre. O sea, yo creo que la obra tiene luz y oscuridad al mismo tiempo. O sea, como que yo trato de buscar ese lugar porque creo que, no, que son inseparables. O sea, al hablar de la muerte veíamos la vida y al hablar de la vida veíamos la muerte, ¿no? Entonces yo creo que la búsqueda era que se nos llenara de sentido. Y en ese trabajo de hacer que las cosas se nos llenen de sentido, inmediatamente aparece una luminosidad o una esperanza o una proyección de futuro, ¿no? Como que en el fondo uno insiste en estar ahí, en este lugar. Incluso la reseña dice, un grupo de artistas se junta a planear su fin. Y yo miraba los ensayos y era, un grupo de artistas se junta a ensayar y a continuar e insistir, ¿no? Era como las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, igual no nos queda otra. O sea, somos artistas y somos adictos a hacer arte, ¿no? Como que yo, aunque quisiera, no me puedo salir. Es una necesidad básica para mí. Entonces, creo que es como que insistir actualmente, hoy, es un acto como de rebeldía y de luminosidad, ¿no? Como de proyección para futuro.
Elizabeth, yo cuando veía la pieza me preguntaba por algo que tú ya mencionabas, ¿no? Esta diversidad generacional, ¿no? Estás con Rodrigo Pérez, ustedes pertenecen a una generación de creadores que parten los años 90, particularmente fines de los 80, y han visto un devenir en el campo de la creación, en el campo de los intérpretes. Desde allí, ¿cómo ves este encuentro, ¿no? Desde allí, desde una perspectiva más de tiempo, de nuevas generaciones. ¿Cómo ves desde esta pieza ese rol que cumple las artes escénicas particularmente?
A ver, no sé si tengo todavía la distancia como para hacer la reflexión, pero sí, a mí me pasaron muchas cosas porque indudablemente la comparación estaba siempre. Yo haría esto, no en lo interno, por supuesto. Y sobre todo porque había esa dualidad, teatro y danza, que siempre a mí me ha fascinado. Yo, o sea, lo teatral y lo dancístico ha estado siempre en mi oficio, en mi manera de entrelazar esos lugares. Entonces también era esa dualidad que estaba ahí, bueno, esto, cómo se toma desde el teatro, desde la danza.
Yo recordaba Cuerpo, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro. Ahí,
estando ustedes dos en escena, no dejaba de ser esa relación, ¿no?
y indudablemente, y nos acordábamos de, claro, en el sentido de que yo reconozco, o sea, la palabra teatro-danza, danza-teatro, lo que sea, yo le decía también a la Adri que yo que reconozco y valido mucho el gesto de esto de que sea una obra de teatro que gira hacia la danza, porque generalmente uno ha visto al revés. O sea, la danza buscando espacios donde para un modo de acercamiento, como que la danza ha hecho más gesto. Entonces, a mí me parecía que esto, bueno, igual el teatro silencio de los años 80, de que esta generación a lo mejor no estaba, también estaba mucho más mezclado. Pero creo que eso, me encanta verlo, cómo se empieza a recomponer de nuevo, porque a mi modo de ver, una de las críticas que tengo con la escena local, que ha sido siempre se ha ido particularizando cada vez más. Entonces, lo que yo a lo mejor viví en los 80 y 90 era algo mucho más promiscuo en el sentido de actividades, que estábamos todos más juntos y juntas haciendo cosas. Entonces, en las nuevas generaciones, eso es lo que creo que aquí se está recomponiendo un poco, como que tuve esa sensación.
Ahora, junto con este mix de lenguajes y esta diversidad de elenco, uno de los temas que creo que en la apuesta como espectador seducen significativamente es el trabajo de la atmósfera de iluminación y del diseño sonoro, ¿no? Y me imagino que llegar a esas atmósferas no es fácil, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso, Adriana?
Uy, nos costó muchísimo llegar al punto del diseño, sobre todo el diseño sonoro, porque, bueno, trabajamos con Cristian Jaine y con Javier Medialdea desde Argentina, y él tenía que componer a la distancia. Y yo medio le explicaba lo que yo necesitaba y él un poco traducía lo que él pensaba que yo quería. Y después Cristian iba a los ensayos y revisábamos y calzaba, pero no calzaba, pero era por acá, por allá. Nos demoramos mucho en llegar como al tono hasta que lo descubrimos. Y hay mucho de ambient, que yo le pedí mucho eso, que estuviera presente a Cristian. Yo quería que fuera como una obra atmosférica en la que uno pudiera como entrar y que el sonido te acompañara como más a una contemplación de un paisaje, ¿no? Como que se moviera. Y llegamos a ese universo. Nada, yo grababa la escena y le mandaba a Argentina a Javier. Javier componía, Cristian revisaba, íbamos a los ensayos, probábamos y así. Y yo le preguntaba cómo la sienten, qué necesitan. Había muchos momentos en que necesitábamos quizás un beat más fuerte, entonces ahí les pedía, cuéntenme hasta dónde llego, y ahí de vuelta para Argentina, de vuelta para Chile.
¿Y el diseño de iluminación?
Y el diseño de iluminación fue, con Toro, que es el diseñador, tuvimos una onda así muy, como que hubiésemos trabajado toda la vida juntos. Fue muy lindo porque yo le decía sensaciones y él al tiro las traducía como a colores, a tiempos. Y él también quería que la luz fuera como una bailarina más. Él lo quería plantear así el diseño, como que estuvieran actuando con los intérpretes, ¿no? Entonces, bueno, para los que la vean, está lleno como de tiempos, de que se aparecen, desaparecen luces y van como acompañando estos cuerpos. Y también yo le decía que para mí era súper importante que el diseño de iluminación fluctuara entre como una sensación distópica, o sea, medio como de un búnker o como de algo que estuviera como medio encerrado en un futuro, y al mismo tiempo como la idea de un bosque, porque hay mucho de... una referencia que yo usé mucho para la creación de esta obra fue un bosque que existe en Japón, uh-huh, donde va mucha gente a suicidarse.
Así es.
Uh-huh. Y en este bosque, claro, es de día y el sol llega con luces maravillosas y también es de noche, ¿no? En este bosque y hay cuerpos que están ahí habitando este bosque que están sin vida o que van a estar sin vida en los próximos días. Entonces yo quería que hubiese mucho como de luz-sombra, ¿no? Y el Toro fue inventando ese diseño a partir de puras sensaciones que yo le explicaba.
Sí, yo quiero resaltar que esa atmósfera es muy significativa porque genera una... predispone, ¿no? Con una emoción. Y en ese punto quería ir a lo último, Elizabeth. Tú tienes una escena en un momento dado, ¿no? Es una suerte de solo, podríamos decir, si estuviéramos hablando de danza únicamente. Pero creo que es muy significativa, en mi opinión, o por lo menos en mi experiencia, porque es muy emotiva, finalmente, sobre la idea del suicidio, de la muerte, del fin, ¿no? ¿Cómo vives ese momento en escena? ¿Es exigente, es desafiante? ¿Cómo lo vivencias?
Es que, mira, ese fue la Adri en algún minuto nos pide así como pensar en muertes utópicas que uno... Y yo venía de un viaje muy reciente, o sea, llegué el primer día, no pude, porque estaba en un lugar muy caliente, con mucho calor, y a mí yo hice una muerte, a mí me pasó algo, un golpe de calor, porque tuve que bailar y, claro, el golpe de calor en el fondo a mí me dio una sensación de mucha temperatura. Entonces yo hice un golpe de calor y esa es la muerte que eligió Adriana como para escenificar. Y en el fondo también entender que, o sea, para mí era lo significativo, era por evaporación, más que por... porque uno tiene la sensación de que la muerte es muy trágica, muy biológicamente es muy difícil ese tránsito. Y a mí, como yo estaba un poco reticente a la idea de ejecutar ese lugar tan, tan difícil, dije, bueno, me voy a evaporar. Uh-huh. Como una idea como de estar en contra de la idea de morir un poco, en el fondo, claro, ¿no? Entonces, para mí era más sugerente la idea de evaporación y ahí tuve que hacer este... Y en el fondo, más allá de la muerte, para mí no es la instancia de morir, sino que es un ejercicio de poner en escena una movilidad particular y una idea más sutil, de evaporación, no sé, cosas... En ese sentido lo tomé, más que no estoy escenificando mi propia muerte así tan literal.
Bueno, es una evaporación muy existencial, muy emotiva, sí. tengo que decir. Bien, sí. Quiero recordar que las funciones, por cierto, hay un horario que a mí me parece muy aconsejable, de fundamento. Los horarios son jueves y viernes a las 20 horas, sábado a las 18 horas. Yo fui a una función de sábado a las 18 horas y creo que hay algo en la pieza que funciona muy bien en ese horario. También hay función a las 20 horas y el domingo a las 19 horas, siempre en GAM. Agradecemos esta noche que nos hayan acompañado Adriana y Elizabeth en Tomar Palco.
Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación. Se trata del estreno de Trauco, el musical, en el Aula Magna de Seina. Esta es una creación basada en una producción que viene hace varios años trabajándose y que esta vez ha sido adaptada por Gonzalo Muñoz Lerner a partir del guión y las letras originales del productor ejecutivo Gabriel Troncoso. Es un musical ambientado a inicios del siglo XX, precisamente en la isla de Chiloé, que tiene como telón de fondo la construcción del ferrocarril Ancud Castro. Con ese trasfondo, precisamente, se indaga en la mitología local, pero sobre todo en una tensión entre el progreso, la preservación de la vida local, pero sobre todo la tensión y las verdades no resueltas al interior de las familias. Es un elenco bastante significativo el que participa en Trauco el musical: Patricia López, Felipe Ríos, Otilio Castro, Emma Pinto, Jaime McManus, Rodolfo Pulgar, Magdalena Palma, Simón Espinosa, Daniela López, Sebastián Jara, Teresita Ríos, Daniel Zambelli, Lisette Espinosa, Francisco Fossa, Stephanie Preller, también Francisca Cepeda y Mauricio Silva. La música ha sido compuesta por Diego Belmar y el libreto ha sido adaptado por Gonzalo Muñoz Lerner con arreglos de Claudio Pérez. La coreografía está a cargo de Hugo Urrutia y el diseño integral a cargo de Eduardo Cerón. Las funciones son de jueves a sábado a las 20 horas en Seina y esta temporada será hasta el 12 de julio. Las entradas pueden obtenerse a través de Punto Ticket. Ya saben, Trauco el musical a partir de esta semana en Seina. Y así terminamos una nueva edición de Tomar Palco. Recuerden que pueden escucharnos a través del podcast en Spotify. Pueden buscarnos allí como Tomar Palco. Nos encontramos siempre la próxima semana, el martes a partir de las 22 horas, revisando la actualidad cultural en Tomar Palco. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.